Aquí se inicia el programa más polémico de la radio en Suecia. El Serrucho, solo por Café Estéreo.
Buenas, buenas, amigos de Café Estéreo. A propósito de la llegada o de la grosera y repudiada visita de Mr. Bush a nuestra patria grande, Latinoamérica, pero sobremanera a Colombia, vale la pena preguntarse por qué un cretino del tamaño de Bush visita a nuestra patria a pesar del inmenso odio que la gran mayoría del pueblo latinoamericano le profesa. El Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá no ignoran lo ocurrido con el paramilitarismo y la parapolítica en Colombia en los últimos 20 años. También saben que hay cerca de 100 altos dirigentes políticos cercanos al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez que están presos, prófugos, sindicados o mencionados por sus relaciones con las organizaciones paramilitares, y que ya son 9 los congresistas amigos del gobierno a los que la Corte Suprema de Justicia ordenó recluir en la cárcel por este caso. Ellos tampoco desconocen que en Colombia cada vez más se habla no solo de parapolítica, sino de parauribismo. Ellos son los creadores de estas desquiciadas políticas, como es la conformación de organizaciones criminales y todos los diabólicos planes que se tejen en contra de nuestros pueblos. Lo que para Nicaragua fue el plan Contras, para Colombia es el plan Paras, o sea, la parapolítica, el parauribismo. Esto no es más que poner en práctica los planes que les resulte gananciosos y no de pérdidas, como las experiencias que les ha probado. La política actual no es más que poner a pelear al pueblo entre sí para no sufrir fatales derrotas como la del Vietnam y Cuba, por ejemplo, y como la que está perdiendo ahora en Irak. Cabe de anillo al dedo citar algunos resultados. De acuerdo con los resultados de una auditoría dados a conocer ayer, esta semana, en Washington, 10 mil millones de dólares, uno de cada seis dólares, supuestamente destinados por el gobierno estadounidense a la reconstrucción de Irak, ha sido empleado de manera fraudulenta. La cuarta parte de los desvíos, o sea, 2.500 millones de dólares, es, según el estudio, responsabilidad de la empresa Halliburton, de la que Dick Cheney, actual vicepresidente, fue director general. Hasta ahora, la auditoría ordenada por un comité de la Cámara de Representantes se ha ocupado únicamente de los 57 mil millones teóricamente etiquetados para tareas de reconstrucción en el país ocupado, pero está pendiente el examen de los 300 mil millones que el gobierno de George Bush ha ganado en Irak desde que inició la agresión contra ese país en marzo del 2003. Es decir, del legislador, o mejor a decir, del legislador Henry Wasman, presidente del Comité para el Control y Reforma del Gobierno, los desvíos podrían revelarse mucho mucho más grandes. Un amplio sector de la opinión pública mundial tuvo claro desde hace 4 años que las motivaciones reales de la guerra en ese entonces preparaba la Casa Blanca no tenían que ver con la eliminación de armas de destrucción masiva, las cuales existieron solo en los discursos del señor Bush y sus empleados, ni tampoco con una democratización de Irak, ni con la obsesión por fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos, ninguna cosa de esas. Las verdaderas razones de la incursión bélica eran las de orden ideológico, el nuevo destino manifiesto que se imaginaron los neoconservadores protestantes, geoestratégico, el control de un país con enormes recursos petroleros y una importante ubicación estratégica en Medio Oriente y empresarial. El conflicto general a enormes oportunidades, o mejor, el conflicto generaría enormes oportunidades de negocio para el conglomerado de corporaciones cercanas a la familia Bush, del que Halliburton es un ejemplo destacado. Desde antes de que las primeras bombas estadounidenses cayeran sobre Bagdad, los jugosos contratos que propiciaba la agresión bélica. En esa puja no solo participaban las entidades fabricantes y distribuidoras de armamento, sino también empresas de los ramos de la construcción, la telecomunicación y los transportes, entre otras. Con esos datos en mente, no resulta extraño que la Casa Blanca haya dilapidado el dinero de los contribuyentes en el pago de otras o de obras no realizadas, incrementos injustificables en los precios previamente estipulados y retrasos en la ejecución de los trabajos. A fin de cuentas, uno de los propósitos de la guerra, y no el menor, era precisamente enriquecer con dinero público a los accionistas de los corporativos del círculo presidencial estadounidense, o sea, el señor Bush. Lo que retrata la cabalidad actual de la actual administración del país vecino es que, en el afán de crear las justificaciones necesarias para transferir decenas de centenares de miles de millones de dólares de los recursos gubernamentales de los contratistas o a los contratistas, no vaciló en provocar o propiciar la muerte de decenas de miles de inocentes iraquíes y la de miles de soldados estadounidenses. Semejante desprecio por la vida humana era suficiente evidencia de una degradación moral sin precedentes en la historia planetaria reciente. Para colmo, como lo pone de manifiesto ahora la auditoría referida, el gobierno de Bush ni siquiera se tomó la molestia de llevar a cabo las transferencias con una mínima pulcritud administrativa. Simplemente regaló a entidades privadas una sexta parte del dinero que habría debido emplearse en aliviar en alguna medida la vasta destrucción material causada por la invasión y la ocupación en la infortunada nación árabe. Según, o mejor, si aún queda algún sentido de ética en la clase política de Washington, el dato mencionado debería bastar para que el Pentágono rechace todas las demandas de la Casa Blanca, o mejor, para que el Congreso de los demócratas rechacen toda la demanda de la Casa Blanca de incrementar en forma desmesurada el presupuesto de defensa y las partidas para mantener y aumentar la presencia militar en Irak, ya que no lo repararon en los crímenes de lesa humanidad que implicaron la invasión, el arrasamiento y la ocupación, los legisladores estadounidenses tendrían que reaccionar al menos ante el hecho de que la agresión ha dado pie, además, a un astronómico desvío de fondos públicos y detener a brevedad esa guerra ilegal, criminal y, para colmo, profundamente corrupta. Ahora, en Colombia o en Latinoamérica, nada puede esperarse de la visita, pues, del señor Bush. El presidente Yankee sabe que el gancho del TLC no le funcionó, o no le funciona mejor ya, porque perdió sus mayorías en el Congreso. Lo que lo mueve es el intento de justificar la ayuda militar y el Plan Colombia, que son la esencia de la seguridad de Álvaro Uribe Balas. El 80% del Plan Colombia es para reforzar el aparato militar y costear operaciones bélicas que afectan a poblaciones, a pobladores civiles en las regiones del conflicto y a países vecinos como el Ecuador. Bush viene, pues, es a atizar la guerra en Colombia y a respaldar el equipo de la parapolítica que gobierna el país colombiano. ¿Por qué los organismos estadounidenses de inteligencia nada informan sobre sus vínculos y las asesorías de narcoparamilitares? ¿Por qué guardan silencio ante el pueblo de los Estados Unidos que financia con sus impuestos el Plan Colombia y la ayuda militar? Sobra preguntarse también el por qué el servilismo oficial frente a esta visita, la militarización de la capital, la represión a las protestas estudiantiles, el cierre anunciado de universidades, hacen parte del vergonzoso papel del gobierno de Uribe frente al amo imperialista. La visita de Bush, pues, a Colombia es una afrenta al pueblo colombiano cuando crece en el mundo el repudio a la agresión al pueblo de Irak, cuando se manifiestan prisioneros en la base, cuando se mantienen prisioneros en la base estadounidense de Guantánamo, Cuba, en total desconocimiento de los derechos procesales y los derechos humanos, cuando se intensifican las amenazas y provocaciones a Venezuela. Cabe solamente llamar a la amplia unidad de todas las corrientes de la opinión y en Colombia y el mundo, sobre todo en Latinoamérica, a la movilización social en defensa de la soberanía, la dignidad del pueblo y la paz democrática con justicia, pero justicia social, para que cese el intervencionismo de los Estados Unidos en Colombia, América Latina y el mundo. Bueno, pues, amigos de Café Estéreo, hasta aquí la nota de hoy. Les habló Milton Caballero. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces, amigos.